Aleluya, santo, siempre estoy tan feliz de venir a la ciudad de Nueva York, no por venir a la ciudad de Nueva York, sino por la iglesia en Nueva York. Y santos, siempre siento que es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Y santos, este último verso que leímos, que todo en Cristo está y Cristo todo es. Saben, muchas veces damos cosas por sentadas, pero hay un himno que dice que Cristo es la centralidad y la universalidad. No tienen que levantar su mano, pero ¿qué es lo que significa eso? ¿Ah? ¿Qué significa que Cristo sea la centralidad y la universalidad? Esto quiere decir que todo está en Cristo, que Cristo es nuestro centro. En Colosenses 1:17 dice que todas las cosas están en Cristo, de que todas las cosas existen en Cristo, están en Cristo. Es como la rueda de la economía de Dios, es un cuadro de la economía de Dios y el centro, el núcleo de esa rueda es Dios. Conforme a Colosenses 1, no sé cómo Pablo pensó en esto, me gustaría preguntarle a Pablo cómo fue que se le ocurrió esto, pero de algún modo él se dio cuenta de que Cristo es el centro del universo criado. Todas las galaxias, todo lo creado está centrado en Cristo. Si en la universidad nos preguntaran en ciencias, podríamos decirle, yo sé qué es lo que sostiene al universo, y esto es Cristo. Nos dirían que estamos locos, pero santos, nosotros sí sabemos qué es lo que sostiene al universo. Todas las cosas están sujetadas en Cristo, esta es la palabra de Dios. Él es el centro del universo. No solamente eso, Él es nuestro centro. Si usted no es, si Cristo no es su centro, usted se desarma, tiene una vida desarmada. Es un, lo, si no tuviésemos como centro a Cristo, el mismo universo sería un caos. Nosotros también tomamos a Cristo como nuestro centro todos los días. Y Él en esta reunión, Él es el centro. Todo está en Cristo y Cristo todo es. Esto es lo que decimos. Cuando Cristo es la centralidad y la universalidad, quiere decir que Él lo es todo en cuanto a la universalidad. No solamente Cristo es el centro de la rueda, sino que también son todos los, el aro externo y todas las otras partes de la rueda, todo esto es Cristo. La rueda entera es Cristo. Si ustedes miran a los escritos en el profeta de Ezequiel, verán la descripción de esta rueda y Cristo es el centro de esa rueda y Cristo es el exterior de la rueda y todo lo que compone la rueda. ¿Por qué? Porque esto es el cuadro de lo que estamos hablando, de que todo es en Cristo está y Cristo todo es. Él realmente es todo para nosotros. El hermano Watchman Nee dijo, dos palabras son muy preciosas para mí. Cuando usted lee el ministerio, si usted lo lee con espíritu de oración. Hay que leer el ministerio con espíritu de oración. Y cuando leí estas oraciones, paré y dije, ¿cuáles son esas dos palabras que son tan preciosas para el hermano Ni? Y esas son, pensé que era la economía de Dios, pero no sabía. Así que fui a mirar y encontré las dos palabras. Y son las palabras de que somos absolutamente un caso perdido. Eso es lo que él más disfrutaba, de darse cuenta uno que uno es absolutamente un caso perdido. Pero Nosotros tenemos esperanza porque Él ha llegado a ser nuestro centro y nuestra universalidad. Hoy estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Él es todo para nosotros y todo lo que necesitamos está en Él. Él es nuestro hogar. Él dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Él es la morada santa. Hay un salmo de Moisés que dice que escrito, dice el salmo, escrito por Moisés, el hombre de Dios. Y el versículo 1 allí dice, Señor, tú has sido nuestro lugar de habitación por todas las generaciones. Él es todo para nosotros, incluso nuestro lugar de habitación. En Él están todas nuestras necesidades. Oh, Él es todo lo que necesitamos en nuestra vida personal y en nuestra vida de iglesia. Saben, una vez estaba cogiendo un avión y la azafata me dijo, ¿dónde es su casa, señor? Y yo paré un momento para contestar y dije, no podía decir que mi casa era Irving, porque yo no vivía en Irving. Bueno, dije, para decirte la verdad, mi hogar está en Cristo. ¿Y sabes qué dijo? Dijo, alabado sea el Señor, dijo, porque era un creyente. ¿Ustedes creen que esa azafata se le olvidó eso? No, yo creo que no. De darnos cuenta que nuestro verdadero lugar de habitación es Cristo. Y dice Moisés en ese salmo de que Él ha sido nuestro lugar de habitación de generación en generación. Salmos 91 y 92 son acerca de Cristo como nuestro lugar de habitación. Y tomar a Cristo como nuestro lugar de habitación, dice nuestro ministerio, que es la experiencia más alta de Dios. ¿Usted quiere tener la experiencia más alta espiritual? Solo ora, Señor, sé hoy mi lugar de habitación todo el día. Oh, que hoy yo pueda permanecer en ti y que tú permanezcas en mí, para que cuando esto sucede, cuando estamos en Él y Él en nosotros, cuando permanecemos en Él, no solamente Él es nuestro lugar de habitación, pero Él al permanecer en nosotros, nosotros llegábamos a ser también el lugar de habitación de Dios. Bueno, antes de comenzar, quiero decirles el tema general. No sé si alguna vez han visto un tema general como este. Léanlo. Dice pepitas de oro en el bosquejo. Nomás empezando ahí, pepitas de oro. ¿Ustedes han leído algo de la Biblia que empiece hablando con pepitas de oro y joyas? ¿De dónde sale esto? Yo saqué esto de la primera nota del primer versículo del libro de Proverbios. Pepitas de oro y joyas que fortalecerán nuestro vivir en calidad de personas que van en pos de Cristo para el cumplimiento de la economía eterna de Dios. Esto es lo que queremos ganar este fin de semana. Cristo como nuestras pepitas de oro y joyas que fortalecen nuestro vivir. Dice que Cristo es nuestra pepita de oro. Hay un salmo que dice eso. Él y usa la palabra de pepitas de oro. Y Él es también nuestra joya. Él es las joyas que fortalecen nuestro vivir. Estas cosas son los bosquejos que preparamos para la reunión del ministerio del día miércoles en Anaheim. Y esto se basa en Filipenses. Y luego el segundo bosquejo que vamos a estar viendo este fin de semana tiene que ver con el libro de Colosenses. Y buscamos escogimos estas palabras, pepitas de oro y joyas de estas dos epístolas, de Filipenses y Colosenses. Antes de entrar al bosquejo, quiero decirles, santos, cada vez que vengamos a la Biblia, debemos venir a Cristo. No separen la escritura de la persona de Cristo, no hagan eso. La palabra dice en Juan 5, hasta el 39 dice que los fariseos estaban tratando de hacer tropezar al Señor en sus palabras. Por supuesto, no lo lograron. Él es Dios. ¿Cómo? ¿Qué puedes hacer? Él es el Dios triuno. En todo caso, oh Señor, solamente los evangelios te dejan en una expectación. En el libro de Mateo, el Señor dice, les dice, oh de vosotros, oh, les dice como 8 veces, oh de los escribas, oh de los fariseos hipócritas, oh de esto. Esto quiere decir, cuando hablan de los hipócritas, que son personas que tratan de ser lo que no son. Oh, debemos hablar de esa manera, Señor, sálvame de ser hipócrita, de tratar de ser o de aparentar ser lo que no soy. Oh, Señor, mejor tú sé mi rey, tú sé mi marido, tú sé mi lugar de habitación, tú sé todo para mí. Y el Señor dijo a los judíos religiosos de la época que se oponían, les dijo, oh, pero déjenme volver a los puntos en Mateo. Pero si ve a la misma narración en los otros evangelios, dice, ay de vosotros, ay de vosotros, ay de estos. Y luego le dicen, usted al hablar de esa manera nos ofende ofende a Dios y nos ofende a nosotros. Y el Señor les dice, en lugar de pedirles perdón, les dice, ay de vosotros. El Señor no estaba en el negocio de tratar de ganar popularidad y ganarse amigos. Él era la verdad. Él era la luz y la realidad. Él les dijo, yo he sido encarnado para venir a testificar concerniente a la verdad. Vamos a hablar acerca de la verdad más tarde, tal vez mañana. Pero en Juan 5 dice, buscáis y escudriñáis las escrituras porque creéis que en ellas, 35, pero no estáis dispuestos a venir a mí. No deberíamos divorciar la escritura del Señor. Estas escrituras son concernientes al Señor, no podemos separarlas del Señor. Cada vez que vengamos a la palabra, debemos venir en espíritu de oración, una oración como Señor, vengo a ti. Mientras leo la palabra, Señor, vengo a ti. Y una cosa más, y veremos esto. En Filipenses 3:14. En Filipenses 3:14. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Esa palabra de prosigo es la misma palabra en el original de perseguir. O sea que él, así como perseguía a los cristianos cuando fue convertido, él persiguió a Cristo, siguió a Cristo. Y ahora perseguía o proseguía a Cristo en una manera positiva. Y por eso él dice, yo prosigo a la meta para alcanzar el premio. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? Recuerden esto siempre. Hay una nota allí que dice, ¿cuál es esa meta? Cuando se levanta en la mañana, ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra meta en esta reunión? ¿Cuál es la meta aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y tenemos que hablar con el Señor acerca de esto, Señor. ¿Qué es lo que yo busco con esto? Hay que hablar con el Señor continuamente. Hay que hablarle el libro de Colosenses al Señor. Hicimos esto en el primer mensaje del estudio de Colosenses. En todo caso, este asunto de proseguir hacia la meta. ¿Cuál es la meta? La meta allí en la nota te dice que es el pleno disfrute de Cristo y el ganarlo a Él. Así que nuestra meta es el pleno disfrute de Cristo y el ganarlo a Él. En esta reunión nuestra meta es el pleno disfrute de Cristo. Señor, danos en esta reunión, este viernes en la noche, cuando la gente está haciendo hoy muchas cosas, pero aquí estamos nosotros sentados aquí. Usted no vino acá a escucharme a mí, usted vino aquí a escuchar al Señor. Y yo también. Nuestra meta en esta reunión es el pleno disfrute de Cristo. Nuestra meta en esta reunión es el pleno ganar de Cristo en nosotros. Y esto es para el galardón. ¿Y cuál es ese galardón? De que cuando venga el Señor tendremos la recompensa. Él vino como el Espíritu de realidad en Juan 16 y nos guía hacia toda la realidad. Así que debemos orar, Señor, como el Espíritu de realidad, llévame a toda realidad para tenerte como mi meta y tener el pleno disfrute de Cristo y tener el pleno ganar de Cristo en mí, para que en la próxima era, cuando venga el Señor, yo obtenga el premio, obtenga el galardón. Esto es un premio de 1000 años correinando con el Señor. Tenemos hoy un presabor de este premio, porque cuando ganamos a Cristo ahora, aquí en esta reunión, si ganamos a Cristo ahora, tenemos ese disfrute ahora. Ese ganar de Cristo es, hay un libro que dice que cómo ser un colaborador en el recobro del Señor, no recuerdo el título completo, pero esos mensajes fueron dados inicialmente en chino, luego traducidos al inglés, y el hermano allí dice que esta palabra de ganar a Cristo puede ser traducido a algo así como recibir el premio de Cristo. O sea, no ganar, pero ganar en manera de premio, de habérselo ganado, y estamos ganándonos un premio. Espero que todos ganemos a Cristo en esta reunión, que ganemos todos el pleno disfrute de Cristo y el pleno ganar de Cristo en nosotros en esta reunión. En Génesis 15, versículo 1, el Señor apareció allí a Abraham y le dijo a Abraham, yo soy, y le dijo, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Génesis 15:1. Yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Oh, qué bueno es tener al Señor como nuestro galardón, como nuestro escudo que nos defiende. Oh, qué bueno es tener que el Señor nos defienda. Veo esta persona en Chicago y dice, oh, muchas cosas están pasando, pero debemos estar aquí porque todo lo que tenemos es aquí. Ya no tenemos ayer, no tenemos mañana, tenemos ahora. Y escuchen, tenemos el Cristo que se dispensa ahora. Él es el gran yo soy y Él es para el ahora. Queremos ganar a Cristo. El himno 499, creo que es, dice que, oh, qué Cristo que ganamos. Qué Cristo tan maravilloso el que ganamos. Sí, estamos para ganar a Cristo diariamente. Cuando usted lee la Biblia y usted lee el ministerio, no solo lo lea como leer el periódico, óralo de regreso al Señor. Por esto es que oramos, leemos la palabra, porque si oramos y leemos la palabra, algo sucede. Recuerdo al hermano Benjamin Chen que decía, tan agradecido estuve de poder estar con el hermano Benjamin Chen aquí en Nueva York. Él le dijo a los hermanos y al hermano Ricky me contó esto. Y él le dijo a Ricky y a Dennis y a algunos de los hermanos aquí en Nueva York, les enseñó a tener un orar leer personal. Nosotros tenemos orar leer corporativo, pero necesitamos la experiencia de estar en el monte solos con el Señor y tener un orar leer personal. Quiere decir que uno leemos lo que leemos, oramos lo que está en este libro, en el libro. La Biblia significa el libro. Es el libro más vendido de todos los tiempos. Tenemos aquí el título de el libro más vendido en New York por el diario New York Times. Pero este es el libro que es más popular que ese. Bueno, mi punto es que debemos tener un orar, leer personal, orar, leer la palabra de la Biblia y del ministerio de regreso al Señor. No lean simplemente como leer el periódico. Esta es la palabra viviente de Dios para nosotros. Debiéramos decirle, Señor, sé mi escudo, manténme, guárdame del enemigo. Oh, que tú eres ese escudo maravilloso. Sé que se menciona en Génesis 15:1. Yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande, y sé también mi galardón. Tú eres mi premio. Tú eres mi premio. Yo te gano y tú eres mi premio. Ahora quiero decir un punto más y luego vendremos a el. Bueno, leamos el título del mensaje. Es tomar a Cristo como todo para ganarlo a Él, a fin de que Él pueda ganarnos. ¿No es algo maravilloso? Tomar a Cristo como todo para ganarlo. Diría que si quieres describir el ministerio de la era, hay muchos ángulos que se pueden usar para describir el ministerio. Tenemos la visión de la era, el ministerio de la era, el ministro de la era. Y hablamos de la visión de la era, pero venimos a un punto de la historia de la iglesia en el que el Señor nos habla a nosotros de que debemos tomar a Cristo como todo. Ahora les digo, esto significa mucho para mí. Este asunto de ganarle a Él para que Él nos gane a nosotros. Hay una lección. Hay una serie de lecciones que las llamamos las lecciones de vida. Y en las lecciones de vida vemos que mucha gente se convirtió a Cristo con esas lecciones. En el año 84 fue, ¿verdad? Yo estaba ahí en el 84 y estábamos predicando el Evangelio y, oh, aprecio tanto. Teníamos un entrenamiento de ancianos. Y estuvimos allí y queríamos entrar en la carga del hermano Lee. Y estaba yo en el distrito 3 de la iglesia allí, pero el hermano me pidió que fuera al distrito 1 para ayudar a la traducción del material al inglés. Y mi hermano Minoru y Chen estábamos coordinando juntos. El hermano Minoru me explicaba qué significaba en chino y yo lo ponía en español. Perdón, lo ponía en inglés. Y por supuesto, nos faltaba mucho para traducir correctamente. Y realmente los mejores traductores allí era una hermana china, Lisa Shan. Y cuando ella miró lo que habíamos traducido, ella dijo, no, pero esto no se dice así. So, el hermano Minoru era muy bueno y yo escuchaba lo que decía Minoru, yo lo ponía en el inglés de la mejor manera. Y ella dijo, no, así es como la debería traducir. Y claro, ahora sí sonaba eso como el hermano Lee. Así que ella nos ayudó. Y gracias al Señor, pero una hermana como ella, hay hermanas que tienen funciones especiales. Y un día estábamos haciendo una lección de las lecciones de vida y el título era Tomar a Cristo como todo, como nuestro todo. Y van a ver cuando lleguemos al romano número 2, de que todos esos puntos que estaban allí o que están allí hoy día en esa lección de vida van en los puntos mayores que Cristo ha revelado en el libro de Filipenses. Y cuando veo eso, ¿sabes qué hice? Cuando entré en esta lección, a ver, dije, gracias a Dios que tenemos este ministerio, de que podemos tomar a Cristo realmente como todo para nosotros. Y iba a estar allí por 40 días porque íbamos a tener nuestro cuarto hijo en mi familia y el cuarto estaba en camino. Fue un niño. Y mi esposa esperaba que regresara en 40 días después del entrenamiento, pero no podía regresar en 40 días porque el hermano Lee quería que ayudara a la traducción de las lecciones de vida. Así que el hermano Minoru me dijo, necesitas decirle al hermano Lee cuándo es que va a dar a luz tu hijo, tu esposa, para que él lo sepa. Y eso pues no fue fácil para mí. Fuimos a la oficina del hermano Lee y le dije, hermano Lee, mi esposa va a tener un bebé pronto. Y el hermano Lee trae a Minoru al calendario y le dice, muéstreme el día en el calendario cuando ella va a dar a luz. Y le dijo, va a nacer en este día. Y le dijo, hermano Ed, no se preocupe, usted va a terminar en este día. Y salimos de la oficina y el hermano Minoru le dice, hermano Ed, nunca vamos a terminar en esa fecha que dijo el hermano Lee, esto es demasiado trabajo. Y le dije a Benson, oh, gracias al Señor por Benson. Él ya partió con el Señor, por supuesto, le conté lo que había pasado y el hermano me dijo, no te preocupes, no te preocupes. El hermano Lee ya te escuchó lo que tú dijiste, no te preocupes, él sabe. El Señor se va a encargar de ti. Y yo tengo que admitir, dice Filipenses que nada estéis afanosos, pero en esa circunstancia, en esa reunión, en la siguiente reunión, dice que no estemos ansiosos. Pero en la traducción hay una traducción expandida. En esa traducción dice, en la traducción expandida, no te preocupes ni siquiera por una cosa. Así lo dice. Esa es tu vida diaria. Que no te preocupes por ni una cosa. Debemos aplicarnos la palabra a nosotros. No te preocupes ni siquiera por una cosa. Y tengo que confesar de que yo estaba recibiendo cartas de mi esposa, Ed, ven a casa. Y uno de los hermanos le dijo a mi esposa Ruth, ¿sabes? En la Segunda Guerra Mundial, las mujeres en Estados Unidos estaban sin sus esposos porque sus esposos estaban en guerra. Y yo decía, pero yo no estoy en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno. Era el cuarto hijo, me necesitaban allí, no podía ir a casa y el hermano Benson me dijo, no te preocupes, bueno, si yo te digo a ti, no te preocupes, si tienes un problema, yo te digo, no te preocupes. ¿Este realmente no se preocuparía? Seguro que sí. Si dice, no, no te preocupes, decir eso no ayuda, ¿en qué ayuda? Pero en Filipenses 4 dice, nada, estéis afanosos. Pero, sin embargo, cuando el hermano Benson me dijo a mí, no te preocupes, les digo que impartió en mi fe, yo algo recibí, y recibí esa palabra y la llevé al Señor. Una oración corta al Señor. Cristo es nuestro vivir, Cristo es nuestra expresión, Cristo es nuestra meta, Cristo es nuestro secreto. Y dije, Señor, sé mi vivir, Señor, sé mi meta. Y oré sobre esos versículos de regreso al Señor. Y oré y conversé con el Señor y le dije, Señor, estoy ansioso. Sé mi secreto, como dijo Pablo, he aprendido el secreto a no estar ansioso. Y dice, nada estáis afanosos, sino en todo, por medio de oración y petición, presentadlo al Señor. Pero no dice que con quejas, sino con acción de gracias. No ores de todo esto con quejas, sino con acción de gracias. Y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que ahí la palabra que dice de llevar esto a Dios, este a Dios quiere decir en comunión con Dios, quiere decir ir al Señor a conectarnos con Él para decirle las cosas, para decirle incluso todo. Necesitamos hablar con el Señor acerca de todo. Esa, porque esto, así como la ansiedad viene cuando dejamos de hablar con el Señor, necesitamos hablar con el Señor acerca de todo. Y cuando hacemos esto, nuestra ansiedad no puede estar allí porque esto es un antídoto a la ansiedad. Él es el antídoto a nuestra ansiedad. La presencia de Dios es el antídoto a la ansiedad. Cuando le decimos todo, cuando estamos en comunión con Él, cuando estamos en conexión con Él, todas las cosas de este mundo, todas incluso las instituciones médicas, alguien ha estado en las clínicas Mayo, son expertos y te hacen exámenes de la cabeza hasta los pies para poder decirte de qué sufres. Hay examen para todo, pero no saben cuál es el antídoto para la ansiedad. No pueden ayudarte. Y hay cosas que vienen incluso problemas de ansiedad, enfermedades físicas que provienen de la ansiedad. Y pues te terminan diciéndole, bueno, vas a tener que aprender a vivir con esto porque nada podemos hacer para ayudarte con esta condición. Oh, pero ¿qué podemos hacer? Sí podemos hacer algo, podemos darnos al Señor y hablar con el Señor acerca de todo. Bueno. Así que hice eso y saben, voy a decir esto, el señor Lee, el hermano Lee se fue con el señor y el hermano Andrew Yu también partió con el señor. El hermano Benjamin también, Benson también. Estos eran hermanos que eran como una sombrilla para mí. Entonces todos como que juntos eran mi sombrilla, entonces la lluvia no me caía, estaba en medio de situaciones, pero estaba tranquilo, estaba seco. Pero ahora ya no tengo esa sombrilla. Ahora soy uno de los hermanos sombrilla al que le cae la lluvia. ¿Entienden a qué me refiero? De que cae la lluvia, entre comillas. Así que sí, estoy disfrutando al Señor en mi tiempo personal, genuinamente disfrutando al Señor, hablando con el Señor. Y voy a la computadora. Y veo en la computadora malas noticias. Saben que las malas noticias a veces llegan de los ancianos. ¿Por qué? Porque ellos te reportan cosas que salen de sus manos, no saben qué hacer y son malas noticias y hay que lidiar con esas cosas. Y esas cosas antes llegaban al hermano Lee, a Andrew, a Benjamin, a estos hermanos y ellos lidiaban con eso. Hermanos que hasta este día estoy tan agradecido por ellos, hasta este día. Pero en todo caso, y abro mi email y estoy moviendo la cabeza, oh no, y el hermano Ricky me dice, Ed, tal vez, perdón, mi esposa tal vez me dice, tal vez tengas que regresar al techo y seguir orando porque me ve que ya no estoy allí. Antes estaba contento, ahora estoy con la cabeza baja. Oh, tengo que arrepentirme, dice el Señor, perdóname. El Señor me dice, tú has estado hablando conmigo, contándome acerca de todo, ¿por qué no me hablas de estos problemas? Háblame a mí de estos problemas. Me traes todo a mí, lo hablas todo conmigo y estos problemas en la iglesia te los echas encima, háblamelos a mí. Y tuve que aceptar, esto sucede gradualmente de edificar el hábito de llevarle al Señor todas las cosas, de hablar con Él acerca de todo, todo. Háblale al Señor. Leí una cita en el entrenamiento anterior que decía algo respecto a, y lo leí después otra vez, dice que está en el aspecto orgánico de la salvación de Dios. Dice que la transformación. Dice algo así como el hermano Lee dice, aquellos que no saben este secreto acerca de hablar con el Señor, aquellos que no conocen este secreto, consideran que vivir para el Señor es algo difícil. Y lo subrayé y lo puse en la pared. Yo quería que los santos supieran esto. Y lo puse grande y resaltado. Dice. Aquellos que no conocen este secreto de hablar con el Señor todo, consideran que vivir a Cristo es algo difícil, pero en realidad Solo necesitamos practicar hablar con el Señor constantemente y luego espontáneamente viviremos a Cristo. Oh, ese fue un grande descubrimiento para mí. Ahí no escucho muchos wows. Ah, practiquen hablar con el Señor constantemente. Y luego, espontáneamente, sin esfuerzo, vivirán a Cristo. Usted vivirá a Cristo. Así que vivir a Cristo, según esto, no es algo difícil. Si practicamos hablar con el Señor continuamente, entonces espontáneamente viviremos al Señor y el Señor nos llevará en situaciones en que tal vez no hablaríamos con el Señor, pero tenemos que hablar con el Señor de eso. Cada cosa que viene a ti, que te causa ansiedad. También las buenas noticias, llévalas al Señor, cuéntale al Señor. Cuando compras tu carro, ¿qué haces? Oh, me gusta este carro, voy a comprar que este. No, yo, perdón, no sé, carros finos, un carro fino. Hay un Cadillac, por ejemplo, digamos, y una vez cogimos un Uber que era un Cadillac negro, no recuerdo el modelo, pero no son tan espirituales. Ustedes saben cuáles son esos carros finos. Ese, gracias. David sí es muy espiritual. Eres muy espiritual. Sí. Escalade, un Cadillac Escalade. Y eso de carro era muy lujoso, el Uber que cogimos. Bueno, en todo caso, cuando compras un carro, no dices, oh, quiero este Cadillac. Bueno, primero habla con el Señor. Señor, ¿qué clase de carro quieres tú que yo compre? Pregúntale al Señor. No andes en piloto automático. Oh, siempre he querido un Cadillac Escalade. Entonces eso es lo que me voy a comprar. No, hablemos con el Señor. Así que hay que tratar estas cosas con el Señor. No estoy diciendo que David no debería tener una Escalade. Yo sé que el Señor no quería que yo tuviera un Rolls Royce, eso sí lo sé. Imagínate si yo llego a la reunión con el Rolls Royce, los hermanos van a orar por mí. Señor, guarda al hermano él. Necesitamos nosotros un carro que nos lleve, que funcione. Eso es lo que necesitamos. Pero ¿cuál? Hay que preguntarle al Señor, hay que considerar estas cosas al hablar con el Señor. Señor, ¿qué clase de carro tú quieres para mí? ¿Cómo quieres tú que yo me vista? ¿Qué ropa me pongo? ¿Cómo quieres tú que yo me vista? Si yo estoy trabajando en construcción, no me vestiría así. Si estuviera en un trabajo de labor, pues no estaría vestido como estoy vestido. Hermano, usted trabaja en construcción, ¿verdad? Usted no se pone una corbata para ir a la obra, ¿verdad? Pero usted aún se viste de una manera digna, ¿verdad? Es tu vestido de trabajo, pero consideras estar dignamente. Es algo ver a los hermanos que siguen al Señor en esto, de que tienen una apariencia de dignidad divinal, porque el Señor nos dice cómo vestirnos. Él es nuestra norma de vestido. Señor, ¿qué tal la corbata? Yo le pregunté al Señor si esta corbata estaba bien. Señor, ¿te gusta esta? Si me hubiera dicho, ah, si el Señor me dice está bien, la uso. El Señor usó mi hijo más joven. Mi hijo más joven tiene una condición de síndrome de Down y lo usó para conseguirme esta corbata. Fuimos a comprarla. Él dijo, mírala, esta está buena para mi papá. Y sí, es una buena intuición. Era la corbata para mí. Me siento en paz poniéndomela. Ahora, hablar al Señor aún acerca de cómo te vistes. El hermano Lee nos enseñó a incluso tener comunión con el Señor para aprender a peinarnos. Usted le ha hecho esa pregunta al Señor: Señor, ¿cómo me peino? Señor, ¿a qué barbero voy? Señor, ¿cómo me corto el cabello? Había un hermano, una hermana que se vestía muy elegante y había un estilo de ponerse el cabello así que parecía una escalera, así de levantado de para arriba. Y ella vino a la reunión así, con ese cabello así que parecía un estrado encima de la cabeza, y empezó a disfrutar al Señor, y cada vez el cabello era más bajito, más bajito, más bajito, hasta que se cayó su cabello por completo. Este es transformado interiormente cuando disfruta al Señor y expresas al Señor exteriormente. Así que por esto hay que chequear con el Señor, preguntarle qué tal de mi cabello, cómo quieres que me peine, cómo quieres que me vista. Estaba con el hermano Benjamin y estaba una vez, ahí es viernes, les puedo contar más historias, no hay problema. Estaba con Benjamin en la República Dominicana y al final tenía que volar a Miami y había un hombre joven allí. Y llevó mis cosas por el detector de metales y me dijo: Señor, ¿usted es un senador? Usted se ve como un senador. Nunca nadie me había dicho algo así en toda mi vida, ni aquí en Estados Unidos. Pero me dijo: Señor, usted se ve como un senador. ¿Usted es un senador? Y entonces paré por un momento, como paré con la otra historia que le conté, y le dije: No soy senador, soy un embajador de Cristo. Y él dijo: Oh, eso está mucho mejor, es mucho mejor. Así que nosotros representamos a Cristo. Ese es el asunto, que nosotros a donde vamos representamos a Cristo, de cómo nos vestimos, de cómo nos peinamos, de cómo nos comportamos. Mis hijos, cuando estaban pequeños, bueno, ya están grandes, pero cuando estaban pequeños, uno de los jóvenes finalmente se casó. ¡Qué milagro! Van a tener un bebé, una niña. Y Ruth y yo vamos a tener hijas, que solo tenemos hijos. Todos niños. Hasta el perro era varoncito. Y yo soy el varón. La única femenina en casa ha sido mi esposa. Pero ahora tenemos nietas. Y me dijo: peínate. Me dijo: Ve y peínate. Perdón, mi hijo, que se peinaba, porque no se peinaba. Y hubo un cierto momento en que empezó a ir al espejo. Vivíamos en Los Ángeles en ese tiempo. Y usan un gel que se llamaba el A gel. No lo tienen aquí, ¿verdad? Pero bueno. A veces el cabello está así que se levanta, como que le pasó un huracán por la cabeza. Pero usan ese gel y se lo pone duro, que queda como un ladrillo, y se hacen estilos con ese gel. Y las hermanas, una hermana se sentaba en la silla, la otra estaba detrás de la silla y le estaba peinando el cabello. Y peínale, y peínale, y peínale. Digo: Hermano David, ¿alguien te hace eso a ti? El hermano atrás peinándote, peinándote tu cabello. No, los hermanos no hacemos eso. Y luego después cambiaron, la que estaba atrás se pone adelante y la otra también le peina y le peina y le peina. Nosotros los hermanos no hacemos eso, ¿verdad? Pero aún las hermanas ciertamente necesitas cuidar de tu cabello, pues tú eres embajador de Cristo. Pero ahora no te tomes demasiado tiempo, no hagas de tu vida eso si estás dale, que dale, que dale con esto. Y ahora tú, y no, esto ya es demasiado. Pueden leer un estudio de vida completo durante el tiempo que se estuvieron peinando. Una vez me senté en la silla de enfrente, no sé por qué el hermano Lee me llamó y me dijo tantas veces. Él me ponía ahí al frente tantas veces. A veces sentía que como que me iba a desmayar pensando: Oh, ¿y ahora qué? Y una vez que me dijo esto, dijo: Hermano Ed, ¿cuánto tiempo te toma peinarte? Y yo estaba paniqueado de la respuesta que iba a dar. Porque sinceramente no sabía qué decir. Nunca me había puesto a pensar cuánto tiempo me tomaba peinarme. Y por dentro yo estaba invocando al Señor. Dentro de mí estaba como por un par de segundos: Señor, ¿Cuánto tiempo me toma? No quiero decir mentiras, ¿cuánto tiempo realmente? Y dije, hermano Lee, realmente tal vez como un minuto, algo así. Y el hermano dijo, usted, y dijo, muy bien, hermano Ed. Y yo dije, oh, que alabado sea el Señor, tengo una buena respuesta. Un minuto y medio, 2 minutos, bueno, para peinarse apropiadamente, pero para una hermana tal vez no es suficiente, pero seguro, no es suficiente porque su cabello es más largo. Hay hermanas con cabello largo, hay que echarse un lado para la derecha, el otro lado para la izquierda, a veces se ponen rulos, yo no me pongo rulos en el cabello, toda esta clase de cosas que se hacen en el cabello y pues está bien, pero si usted hubiera contestado a esa pregunta, ¿cuánto tiempo te toma? Que me toma 1 minuto para preparar mi cabello. Y yo creo que ninguna hermana diría eso, si las hermanas tienen que usar el secador también. Bueno, en fin, ¿qué hacen? Ni pueden hablar con nadie en ese momento porque está con esa haciendo bulla. Pero el punto es, nuestro estándar de vestido, de apariencia, de muestra exterior es Cristo. Somos embajadores de Cristo. Así que tenemos que chequear con el Señor en todo lo que hacemos. Señor, ¿qué clase de carro? Señor, ¿qué clase de vestido? Señor, ¿cómo debo peinarme? ¿Qué clase de casa quieres que yo tenga? No tomen cosas por sentado. No seamos personas de piloto automático. Preguntémosle al Señor. Si hacemos esto, espontáneamente viviremos a Cristo y exaltaremos a Cristo. Entonces le estaba contando la historia que me vino Ruth y me dijo, debería regresar a orar. Y estaba orando porque estaba ansioso por las cosas de las iglesias. Y mientras tú disfrutas al Señor, no te quita el problema. No te soluciona el problema en el sentido de que se arregla, pero no, ya no tienes la ansiedad y en ese sentido es la solución. Así que no manejé la situación en ansiedad porque hablé al Señor, oré al Señor, le entregué el asunto al Señor y el Señor pudo tratar la situación. Cuando usted se mueve hacia Dios, Cristo se mueve hacia ti como paz. Y regresé del techo de haber estado orando y estoy andando en este sentido y el de hermano Lee viene en este sentido y me mira y me dice, hey, vete a casa, hermano Ed, vete a casa. ¿Ah? Esa fue una respuesta a mi oración, vete a casa, hermano Ed. Y yo empecé a hacer como súper espiritual. No, hermano, tal vez me puedo quedar un par de días más y adelantar esto. Y el hermano me dijo, no, vete a casa. Vete a casa ahora mismo. Ve porque te están esperando para que estés allí cuando tengas al bebé, tu esposa. El hermano Lee le dijo al hermano Minoro en una ocasión, el corazón de Ed se fue a su casa hace 2 semanas. Y era verdad, mi corazón ya no estaba ahí, estaba con mi esposa. Pero estaba en lo cierto, el hermano Ben, cuando me dijo que no te preocupes, el hermano sabe la situación, no te preocupes. Pero cuando estaba yo allí orando delante del Señor, Señor, bueno, pero estoy ansioso, Señor. Y eso quitó mi ansiedad. Y no solamente quitó mi ansiedad, cuando voy saliendo de ahí, viene el hermano Lee y me dice, vete a casa. Y luego abro una carta recién llegada y dice mi esposa en una carta, ven a casa, te necesitamos. Y teníamos 3 niños, íbamos a tener el cuarto y teníamos un Nissan Sentra. ¿Era un Nissan Sentra? Sí. Y pues no le caben 4 niños y un niño grande que soy yo. No cabíamos. Así que necesitábamos una minivan para que cupiéramos todos. Y bueno, hablarle al Señor acerca de todo. Y luego tomar a Cristo como todo. Si usted toma a Cristo como todo, Cristo será todo para ti. Vamos al romano número uno. Vamos a entrar en este bosquejo. Cristo es el deseo del corazón de Dios. En Mateo 3:17, cuando el Señor fue bautizado, dice que hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo el amado, en quien tengo complacencia. Esto fue al bautismo del Señor. Este es mi Hijo el amado. Él dice: Él es al que yo amo. Yo soy su padre, Él es mi Hijo. Él es a quien yo amo. Todo lo que yo disfruto, mi complacencia, está en Él. Esto es en su bautismo. ¿Por qué el Señor Jesús sería bautizado? Hay una nota que dice por qué Él fue bautizado. Recuérdense que Él llegó a donde Juan el Bautista y Juan el Bautista le... Bueno, Juan el Bautista no era un bautista sureño de los Estados Unidos, no era de tal cosa, de esa denominación bautista. Él era Juan el Bautista porque bautizaba. Si vamos a la Biblia, no hay tales denominaciones, no hay bautistas, no hay pentecostales, no hay... No, es Cristo y la iglesia. Bueno, en todo caso. Juan el Bautista estaba allí y dice: Este es mi hijo, el amado, en quien tengo complacencia. Entonces le dice Juan el Bautista: Soy yo quien debe ser bautizado por ti. Y el Señor le dijo: Permítelo por ahora para cumplir toda justicia. ¿Qué significa esto? Cumplir toda justicia es de ser justo al hacer las cosas conforme a como Dios las ordenó. ¿Qué ordenó Dios? Dios ordenó el bautismo. Si tú eres un hombre, debes ser bautizado. Esa era la orden de Dios. Así que Dios llegó a ser hombre, el hombre Jesús, y él debía ser bautizado conforme a esa orden de Dios. Es mucho más, hay mucho más significado en eso, pero voy a parar ahí. Y luego en Mateo 12, 18, ahí hay una cita de Isaías que dice: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado. En quien se complace mi alma, este es el Padre quien está hablando de su Hijo, mi amado, en quien se complace mi alma. Mi alma, ¿se ha dado cuenta que Dios dice que tiene alma y que su alma encuentra complacencia? Quiere decir que Dios tiene una mente, una emoción y una voluntad. Somos hechos a su imagen, por eso es que tenemos una mente, una emoción y una voluntad. Fuimos creados a su imagen. Y su mente puede ser dispensada en nuestra mente. Y su voluntad puede ser dispensada en nuestra voluntad. Y sus emociones pueden ser saturar nuestras emociones. Y luego en Mateo 17:5, esto fue en el monte de la Transfiguración. Recuerdan allí, había una nube que cubrió a los discípulos y hubo una voz que salió de la nube que decía: Este es mi Hijo el amado, en quien me complazco, a él oíd. En este versículo, Mateo 17:5 y Marcos 9 es otra versión del mismo hecho, otra narración. Allí dice en Marcos 9:7 que apareció una nube de los cielos, los cubrió, y que este es de, dice que la nube los cubrió y que vino de la nube una voz, y luego dice: y de pronto al mirar alrededor no vieron más a nadie sino a Jesús solo. Esto quiere decir, solo queremos escucharle a él solo, queremos verle a él solo, dejar atrás todo lo demás, dejar de lado todo lo demás y tener a Jesús solo. Queremos darnos al Señor para mirarle a Él y no mirar nada más. El deseo del corazón de Dios es que toda persona, todo asunto y todo en el universo expresen a Cristo. Cuando todo sea reunido bajo una cabeza en Cristo, habrá paz y armonía absolutas. Y todo en el universo expresará a Cristo. Ese es el punto A bajo el Romano 1. Y las escrituras nos dicen justamente eso. En Colosenses 1, 15 y 19. En el versículo 15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Para Dios, Él tiene una visión eterna. La eternidad es una línea larga de la eternidad. Así que Cristo fue el primogénito, el primero de toda la creación. Él es una creación conforme a eso y fue el primero. Cristo fue el primogénito, el primero que nace de toda la creación. Y no solamente eso, esa es su primer nacimiento, no su encarnación. Entonces, como en la vista de Dios, Él es el primogénito, Él es el centro de la creación y Él es la universalidad de la creación. Él tiene ese primer lugar en la primera creación. Pero luego, en el versículo 18, dice que Él es el primogénito también de entre los muertos. Este versículo nos dice que Cristo es el unigénito Hijo de Dios, quien resucita de los muertos. Cuando Él se puso humanidad en su encarnación, Él fue crucificado. Después de su encarnación, su humanidad fue crucificada y al resucitar llevó esta humanidad a una condición elevada. Fue trascendido y ascendido y llevó la humanidad a la deidad. Su humanidad llegó a ser hijificada y por esto la humanidad llegó a ser hijificada para llegar a ser el primogénito de Dios. Así que tiene su, este es un segundo nacimiento. La resurrección fue un nacimiento para Cristo en su humanidad. Él nace, llega a ser carne. Pero Él nace en su humanidad, dentro de la humanidad, en su resurrección. Ese es un segundo nacimiento. Así que Él es el primogénito de la antigua creación y de la nueva creación. Y en Colosenses 3, 10, 11 dice que Cristo llevará el encabezamiento en la economía de Dios. Tenemos unos versículos de Isaías 55 que me encantan. Si miran el bosquejo, está Isaías 55, 11 al 13. Y el versículo 10 allí está Isaías 55, 9 también. Dice que mis caminos son más altos que vuestros caminos, como los cielos son más altos que la tierra. Así también mis caminos son más altos que tus caminos y mis pensamientos más altos que tus pensamientos. Y luego el versículo 10 dice, como la lluvia cae y la nieve cae, así también vendrá mi palabra que sale de mi boca. O sea, ¿a usted le gusta la nieve? ¿Le gusta la nieve? Hay gente en Nueva York que se van a la Florida porque no les gusta la nieve. No quiero estar echando pala de nieve, quitándola, pero debería gustarte la nieve. Cuando estoy en California y allá hay sol todo el año. ¿Por qué hay sol todo el tiempo? Y llueve, sí, pero cuando llueve aquí en Nueva York, no salen en las noticias. Oh, cayó lluvia en Nueva York, cayó nieve en Nueva York. Eso no es una noticia, pero allá en California sí. Pero dice que como la lluvia cae de los cielos y la nieve, así caerá mi palabra que sale de mi boca. Así que la palabra de Dios, Él la envía para refrescarnos, para regarnos. Si ustedes saben algo de las personas que trabajan en las granjas, ellos necesitan el agua y aman la nieve. La nieve es buena porque lo que hace la nieve es que refiltra el agua dentro de la tierra y mata, el frío mata todos los otros gérmenes y cosas que hay en las plantas, que se comen las plantas para que puedan crecer de una manera saludable. Así que la palabra viene de esta manera a nosotros. La palabra viene como nieve a ti. ¿Han orado alguna vez, Señor, refréscame con el agua de tu palabra. Espero que ores de esa manera. Tenemos un himno que dice, ese himno dice que, oh, me levanto, declaro y soy regado. Y esto tenemos que cumplirlo, tenemos que regarnos unos a otros al levantarnos y proclamar la palabra. Y nosotros nos regamos, Dios da el crecimiento, pero nos regamos unos a otros. Así que podemos orar, Señor, refréscame, Señor, riégame con el agua de tu palabra, ten misericordia. Y todos debemos hablar en diferentes a las personas, en casos distintos. Señor, cuando yo hable, habla a través de mí, que lo que hable sean ríos de agua viva que fluyan de mi ser interior. Pero han orado alguna vez, Señor, ven como la nieve sobre mí, ven a mí como nieve, 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 so, nieva sobre mí. Creo que nadie ora de esa manera, pero debemos orar de esa manera porque ese frío mata a los gérmenes de la tierra para que haya una vida vital y saludable y un crecimiento saludable. Hay unas notas maravillosas allí. El punto B dice, estima, existimos para la expresión de Cristo, predicamos el Evangelio para la expresión de Cristo. Nuestra obra es para la expresión de Cristo y la iglesia es para la expresión de Cristo. ¿Y cuál es la expresión de Cristo? Usted lo puede decir en una palabra. ¿Cuál es? La expresión de Cristo es la gloria. Me gusta la palabra gloria. En Apocalipsis 22, cuando habla acerca de la Nueva Jerusalén, dice esta frase, teniendo la gloria de Dios. Llegamos a ser la Nueva Jerusalén al tener la gloria de Dios. Somos incorporados con Cristo y tendremos la gloria de Dios en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro cuerpo y expresaremos la gloria de Dios a todo el universo. La Nueva Jerusalén expresa a Dios y en Isaías 43, 11, ustedes pueden mirar esta nota luego. Pero allí el Señor dice que Él nos creó y nos formó. Nos creó y nos formó para su gloria. Fuimos creados y formados por Cristo, por Dios. Y fuimos hechos por Dios para su gloria. Así que fuimos creados para expresarle a Dios. No para expresarnos nosotros, sino es para expresar a Dios. Porque la gloria es la expresión de Dios. En Juan 17, el Señor ora por la unidad de los creyentes. ¿Recuerdan su oración? Y hay tres aspectos de unidad en esa oración. Una, que somos uno en la vida del Padre. El segundo aspecto, somos uno en la palabra santificadora de Dios. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, ¿recuerdan? Y también somos santificados en la palabra. No solo somos saturados con Dios al ser saturados con la palabra, sino que también lo que echa fuera de nosotros el mundo es la palabra. Cuando usted entra en la palabra, ora y lee la palabra, el mundo sale de usted. Entra la palabra y saca el mundo para afuera. Usted expresa entonces a Dios en su palabra. Y el tercer aspecto de la unidad es que somos uno en la vida, en la gloria divina. Si miran a las notas allí dice, dice que en este estado de la unidad el yo es eliminado completamente. Santo, si no negamos el yo, entonces expresaremos el yo. Y cuando se expresa el yo, hay división, no hay unidad. Esa oración es acerca de la unidad. Aprecio tanto cuando vino ese huracán a Nueva York. ¿Recuerda ese huracán que vino? ¿Saben por qué estoy agradecido? Porque cuando cayó ese huracán aquí, yo me tuve que quedar en casa de Ricky y Un hermano que estaba allí lo llamaba mi hermano de huracán. ¿Por qué? Porque como estábamos ahí encerrados, ¿qué más hicimos? Disfrutar al Señor. No había ni luz y teníamos allí con velas. Me sentía como en el tiempo de los romanos. No sé si aquí está el hermano Aaron Nakoski. Recuerda que vinimos y habían árboles caídos sobre la carretera, no se podía ni manejar, pero llegamos a la casa del hermano Ricky y disfrutamos al Señor juntos. Y disfrutamos al Señor juntos. Y en la casa de Ricky no nos estábamos expresando a nosotros mismos, estábamos expresando a Cristo. ¿Qué tal si Aaron hubiera venido y dijera, yo me quiero expresar a mí mismo? Y si él quiere hacer su asunto, pues entonces habría una división. Cada reunión a la que vamos nosotros con los santos, debemos orar, Señor, sálvame por de expresarme a mí mismo. Señor, yo quiero ejercitar mi espíritu para negarme a mí mismo, para rechazarme a mí mismo y para expresarte a ti. Y en la expresión de Cristo está la gloria y entonces la división sale, no hay división. Somos uno en su vida, en su palabra y en su gloria. El punto C en el bosquejo. Cristo es la realidad de toda cosa positiva en el universo. Ahí dice Colosenses 2, 16 al 17. Y allí Pablo dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, mas el cuerpo es de Cristo. Cuando Pablo dice allí que el cuerpo es de Cristo, es porque hay una sombra y el cuerpo es la realidad de esa sombra. Así que la comer, beber, las fiestas de la luna nueva y de los sábados son sombras de una realidad. O sea, que comer y beber es una sombra de la realidad de lo que disfrutamos de Cristo al comerle y beberle. Él es nuestra comida espiritual, nuestra bebida espiritual. Él es también nuestro sábado. El sábado se refiere al descanso sabatino. Él es la realidad de nuestro descanso. Él dijo, ven a mí todos los que están cargados y cansados y yo os haré descansar. ¿Quién nos puede dar descanso en una vida de afanes como la que vivimos? Cristo es la realidad de nuestro descanso. Él nos da la plena satisfacción. Él dice, y encontrarán descanso para vuestras almas. Oh, no sé si alguna vez se ha sentado así, tal vez fue en unas vacaciones y regresa de las vacaciones más cansado de cómo te fuiste. Te toca sacar unas vacaciones para descansar de las vacaciones. Oh. Pero el Señor sí nos da un verdadero descanso. Venimos de vacaciones y sentimos que todavía necesitamos vacaciones. Bueno, mi esposa y yo tomamos unas vacaciones. Hay que tomarse sus vacaciones con la familia. Pero mi esposa me dio un ajuste, me dijo, siempre estás pensando en esto, en aquello, necesitas descansar, descansa, no, siempre estás preocupado con las cosas de las iglesias, pero tienes que tomarte un tiempo para no hacer nada y descansa. Y me ha dicho, no, ahorita en este tiempo no emails, no la computadora. Y, oh, Señor Jesús, no pude mirar a ni a un email, pero gracias al Señor ella dijo eso. Y eso le dio el espacio al Señor para darme descanso. Y no solo descanso para tu cuerpo, sino descanso para tu alma. Él es nuestra verdadera fiesta y nuestro verdadero descanso. Joshua, ¿usted ha tenido algún tiempo en que usted no mira sus emails, no mira el teléfono, mira nada para descansar? Si no lo ha hecho, ora al respecto, que puedas tomar un tiempo así. No puedo creer esta generación que están en el texto. David está aquí y yo estoy aquí. Y nos texteamos uno al otro para hablar. Pero si estamos aquí nomás, ¿por qué no me lo dices? Te amo, yo te amo de regreso. ¿Por qué simplemente no vienes y me lo dices? ¿Qué es lo que pasa con esta generación? No está bien, pues no está mal que le mandemos un texto, pero si te texteas a alguien que está ahí en el mismo cuarto contigo, algo pasa. Bueno, a veces estamos en las reuniones y tenemos que textearnos para coordinar una cosa. Eso es diferente porque no queremos interrumpir la reunión. Pero cuando alguien simplemente por hábito no habla, sino que textea, ¿no? Algo anda mal con eso, ¿no? No sé qué pasa en el mundo. Una vez vi algo y vi algo de lo que está pasando. Los jóvenes pasan todo el tiempo en su basement jugando videojuegos, por ejemplo. Y están jugando un videojuego con alguien que está en otra parte del país. No hay problema que jueguen un videojuego, pero que tengan 50 horas de jugar un videojuego. No, sal de ese basement, sal de ese sótano. Mira el sol, vive. Bueno, solo les estoy contando de David ahora acerca de eso. Señor, quiero tomar un día en el que puedo tomarte como mi descanso y no voy a mirar a ni a un solo email, a ni a un solo correo electrónico. Más bien voy a mirar el ministerio. ¿Has hecho eso? Está bien, yo tampoco lo había hecho, pero ora al respecto, mira a ver qué hace el Señor. Bueno, muy bien. Así que hay que comerle y beberle diariamente. Diariamente comemos y bebemos a Cristo, semanalmente tenemos compleción y descanso. Y Él es también nuestra fiesta, así que le disfrutamos diariamente, semanalmente, mensualmente, todo el tiempo. ¿No aman ustedes la Biblia, santos? Déjenme preguntarles otra vez. ¿Ustedes aman la Biblia? ¿Ustedes aman el ministerio? ¿Por qué amamos al ministerio? Porque el ministerio nos abre la Biblia. El ministerio no puede reemplazar la Biblia, por supuesto, pero nos abre la Biblia y nos trae el significado intrínseco de la Biblia. Mire, todos estos versículos que hay aquí en este bosquejo, todo está sustanciado con la Biblia. Y la Biblia, yo no sabía nada de esto, pero una cosa aprendí, que todo lo que decían aquí era de la Biblia. Y después me di cuenta de que cómo sacan eso de la Biblia. Yo no he visto eso, ese espíritu con mayúscula y espíritu con minúscula. No me había dado cuenta de eso, que está el espíritu humano y el espíritu de Dios y que se mezclan juntos para hacer un espíritu mezclado. Primera de Corintios 6, 17, ¿verdad? En Romanos 6, 16 también nos habla del Espíritu. El Espíritu da testimonio juntamente con el Espíritu. Son los dos Espíritus, porque el que se une con el Señor es un solo Espíritu con Él. Un Espíritu mezclado. ¿De dónde sacaron esto? Me preguntaba. Y después estaba yo en una reunión y fui a la librería que había. Aquí hay una librería, ¿verdad? Sí, ahí a la entrada están los libros. Ve y mira esos libros, cómprate uno. Léelo, lee el ministerio y encontrarás todas estas cosas. Te traerá en el significado intrínseco y la realidad de la Biblia. Así que el universo entero es un grandioso cuadro. Esto es lo que dice el número uno bajo la C en el bosquejo. El universo entero es un grandioso cuadro que Dios pintó, el cual habla acerca de Cristo, describe a Cristo y tiene por finalidad la expresión de Cristo. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el elemento activo, creador, y toda la creación fue hecha en él como la meta. La meta es que haya la expresión de Cristo. Dice que para él, por él, para que él sea la expresión en la creación. Por él, en él, a través de él. Así que cuando usted escucha cantar a los pajaritos, usted debería darle gracias. Si usted no está disfrutando al Señor, literalmente, cada persona, cada asunto te molesta. Piénsalo, si no estás disfrutando al Señor, todo te molesta. Todo te molesta. Toda persona te molesta, todo asunto te molesta, toda situación te molesta. Alguien me dijo, es un día muy bueno hoy. Podría decir, oh, podría ser mejor. O escuchar a los pajaritos cantar. Los pajaritos cantan muy bonito, ¿no? Pero alguien diría, ah, qué ruido, qué bulla hacen estos animales. ¿Ustedes han escuchado un colibrí? ¿Lo han visto? Es una cosa milagrosa. Llegan, se mueven y las alas las mueven tan rápido que parece que ni siquiera se ven, parece que no tuvieran alas. Y con ese piquito lo meten allá. Si ustedes han visto un colibrí, yo cuando lo he visto un colibrí digo, wow, esto me hace creer en Dios. ¿Quién crearía algo así? La creación debería testificar de Dios y llevarnos a Dios. En Romanos 1:20, otro versículo que se cita aquí en el bosquejo, dice que las cosas invisibles de Él y su eterno poder y características divinas se han visto con toda claridad desde la creación del mundo, siendo percibidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa de decir que Dios no existe. Lo podemos ver a través de la creación. La creación habla de Dios. La creación testifica del Creador. Por eso es que Salmos 19, 1 dice que los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Aleluya. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Comunica el conocimiento. Esto quiere decir que la creación nos habla de Dios. No hay lenguaje ni hay palabras, no se oye su luz. Por toda la tierra ha salido su hilo y hasta los confines del mundo sus palabras. La creación nos habla, ese es el punto. Eso es de Salmos 19. Por esto es que estoy tratando de pensar. Correctenme, hermanos, sí, corríjanme. Es Agá, es. Ageo, es Ageo el que dice, sí, Ageo 2:7, dice que Cristo es el deseo de las naciones. Ageo 2:7, Cristo es el deseo de las naciones. Las naciones buscan algo, quieren algo, no saben, pero inconscientemente lo que buscan es a Cristo. Cristo es el deseo de las naciones. Mucha gente quiere ir a las montañas. ¿Por qué quieren ir a las montañas? ¿En New Jersey hay montañas? Oh, sí hay. Oh, wow. Yo pensé que todo era plano allí. No, no sabía que había montañas. Bueno, a la gente le gusta ir a las montañas, porque en las montañas ven la paz, ven los ríos, ven la naturaleza, pero la verdadera montaña es Cristo. La verdadera paz es Cristo. Cristo es la realidad de esas sombras. Lo que ellos realmente quieren inconscientemente es Cristo. Ellos tienen sed por Cristo como el agua viva. No lo saben, pero eso es lo que necesitan y eso es lo que realmente su interior desea. Yo amo la creación. Y cuando fui salvo, yo recibí al Señor en Houston y fui a un lugar allá a comer mi almuerzo y habían tantas palomas. ¿Tan? Las palomas hacen un reguero. Y ellas no tienen un baño, ellas comen y hacen ahí también sus necesidades. Y yo estaba allí tan enamorado del Señor que simplemente decía, Señor, gracias por las palomas. Usted le ha dado gracias por las palomas al Señor. La próxima vez que va una paloma, dale gracias al Señor. Yo le daba gracias al Señor por mi jefe. Todos odiaban al jefe, pero yo le daba gracias a Dios por mi jefe. Cuando pasaba algo con él, yo simplemente oraba y decía, gracias por mi jefe. Y tal vez algo de Cristo salió de mí hacia él. Este Cristo, vemos que se escribe en los textos después de Cristo. Esa es mi historia. Era una persona antes de Cristo, pero ahora soy la persona después de Cristo. Ahora Cristo está en mí. Ahora ya no, las cosas no pueden ser iguales. Esto quiere, cuando está después de Cristo, usted llega a ser una persona agradecida. ¿Usted le agradeció algo al Señor por hoy, en este día? Espero que sí. Hermano, ¿le diste tu gracias a tu gracias al Señor por tu esposa hoy, David? ¿Le diste gracias a tu, por tu esposa al Señor? Yo no sé cómo él, mi esposa me ha soportado, pero ella no sabía. Pero yo le agradecía al Señor por ella todos los días. Habían días malos, pero yo le daba gracias al Señor por ella. Incluso variaba, Señor, gracias. Yo también cometí errores y te daba gracias, Señor, gracias por mi esposa que me aguanta. Sí, le daba gracias a Dios por mi esposa. David, de pronto tú no fuiste creado para aguantarme a mí, pero mi esposa sí. Tal vez te toque orar. Oh, Señor, el hermano Ed. Gracias por el hermano Ed. Vi este asunto, creo que fue en un canal de National Geographic, y filmaron estos animales, y corríjenme si lo digo incorrecto, pero se llaman ibex, y viven en los Alpes. Tienen. Son como unas, un tipo de cabra y tienen unos cuernos y viven en los Alpes, las montañas de los Alpes en Europa. Eso es altísimo. Pero para ellos está bien. Dios hizo unas criaturas que pueden vivir allá en las alturas de los Alpes. Y no solamente eso, vi en los videos, uno de estos animales corre súper rápido, bajando la montaña. ¿Qué pasa si usted baja a toda en una montaña que es supremamente empinado? Termina matándose, ¿verdad? Pero estos animales tienen la capacidad de bajar y luego pueden parar sin ningún problema. Y luego puede volver a subir estas rocas que son, parecen una pared, así empinada como una pared, pero se suben. No sé cómo, señor. Si estuviera ahí, nos mandaríamos un helicóptero a rescatarlo a uno. Antes de, si yo no hubiera, si hubiera sido un incrédulo y me hubieran mostrado estos animales, estas cabras de los montes de los Alpes, yo hubiera creído en el Señor. ¡Wow! La creación es maravillosa. La creación habla de Cristo. ¿No creen que el universo es lindo? La belleza del universo. Esto quiere decir que Cristo es hermoso. Él es la verdadera hermosura. El universo es maravilloso, ¿no es Cristo maravilloso? Pues porque esto habla del Creador. Cristo también es maravilloso. Así que Él es el más bello, Él es el más majestuoso. Hay tantas cosas de la creación que es como un grandioso cuadro que Dios pintó para que nos hable de Cristo. Ya dije que comemos y bebemos a Cristo diariamente. Bueno, en el número 2 dice, diariamente comemos y bebemos a Cristo, semanalmente tenemos la compleción y descanso en Él, mensualmente experimentamos un nuevo comienzo en Él y durante todo el año Él es nuestro gozo y disfrute. Debemos ver y aprender interiormente que Dios no quiere nada que no sea Cristo mismo. La meta de Dios en su recobro consiste en recobrar a Cristo. La meta de Dios es recobrar a Cristo como todo para nosotros. Tengo una cita en mi estudio y es del estudio vida de Primera de Corintios. Dice que el deseo de Dios es tener el recobro de Cristo. Y en esa oración está todo. Lo que Dios desea es recobrar a la persona de Cristo. Y cuando empezamos aquí, vemos que Cristo es nuestra necesidad. Cuando Cristo entra en nosotros, estamos bajo el numeral D, el literal D número 1. Cuando Cristo entra en nosotros, Él no solo quiere ser nuestra vida, sino también nuestro todo. Él es nuestro aliento de vida. El aliento de vida es el neuma. Él es el espíritu o el aire. Él es el aire santo. Él es el neuma. ¿Han escuchado ese himno? Estoy inhalando, inhalando, inhalando. Ese himno de inhalarle es maravilloso. El autor es A.B. Simpson. Una de las líneas dice: Dice, ayúdame a poner fin a mi vida de pecado y de ego por medio de inhalarla, inhalando, inhalando de tu santidad, inhalando, inhalando. Y luego hay un exhalar, porque cuando exhalamos entonces, y sacamos lo que hay dentro de nosotros, hay espacio para inhalarle, inhalar todo lo que Él es. Cuando tenemos una reunión así del ministerio de la palabra, se trata de exhalar y de inhalar, de sacar lo que hay en nosotros, vaciarnos e inhalarle a Él, inhalando, inhalando de su santidad. Podemos, y cuando inhalamos a Cristo como vida, podemos entonces exhalar a Cristo como vida para dar vida a otros. Inhalamos a Dios. En esta reunión queremos inhalar a Dios. Y luego queremos exhalar a Dios dentro de otros. Muy bien. Él es nuestro aliento de vida, nuestra agua de vida, nuestro pan de vida, nuestra luz de vida y Él es nuestra morada de vida. No necesita todas estas cosas en el ámbito físico, necesitas aliento. Alguien puede vivir sin respirar, alguien podría decir, ah, voy a dejarte respirar por el resto de mi vida. ¿Alguien puede hacer eso? ¿O alguien tiene que estudiar, que tiene que hacer una maestría en respirar? Usted simplemente respira porque si no respira se muere. Si alguien no está respirando aquí, tenemos que llamar al 911. Es lo mismo en la vida espiritual. Si usted no invoca el nombre del Señor, oh Señor Jesús, si este no es tu hábito, hay algo malo con tu respirar. Respira al Señor diariamente. Inhálale al Señor diariamente. Él también es nuestra agua de vida. Oh. Estos versículos son tan buenos, los que están ahí en el bosquejo. En el capítulo 4 de Juan, el Señor estaba hablando con la samaritana. Y en el versículo 10 dice que si supieras quién es el que habla contigo, le hubieras pedido a él para que te diera agua viva. Y luego en el versículo 14 dice que el agua que yo le daré llegará a ser en ella, el agua que yo daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Él es este río inagotable que fluye de nosotros cuando le tomamos como la vida eterna. Él brota para vida eterna. Esto quiere decir que cuando le bebemos a él, este Dios triuno que fluye, fluye de nosotros hacia otros y llegamos a ser parte de esta totalidad de la vida eterna que consuma en la nueva Jerusalén. Por eso le dijo, si supieras quién es el que habla contigo, le hubieras pedido y te hubiera dado agua viva. Si conocieras el don de Dios, comienza preguntándole así, ¿quién es el don de Dios o qué es el don de Dios? El don de Dios es el Señor mismo. Él es el don de Dios. Él es el que se da a nosotros. Si usted conoce el don de Dios, si conocieras el don de Dios, le hubieras pedido que te diera agua viva. Esta agua viva es Cristo. Él es el don de Dios y el agua viva. ¿Cómo bebemos? Bebemos de varias maneras, pero lo primero que debemos hacer para beber es pedirle. Dice, si conocieras el don de Dios, le pedirías que te dé el agua. Pídele, pide, Señor, dame el agua viva. Señor, dame el agua. Él se enseñó que hicieran eso, que le pidieran. Le dijo, si supieras quién es el que habla contigo, le pedirías agua viva. Sabemos quién es el Señor, pidámosle el agua viva. Todos los días quiero que le pidan, Señor Jesús, dame de ti mismo como el agua viva. El Señor va a decir, amén, lo haré. Creemos su palabra, Él lo dice y Él lo hace. Esta es la primera manera de beber, pedirle, pedirle. Y si miran todos estos versículos que se citan aquí, Él es nuestra agua viva, es nuestro pan de vida, la luz de vida. Me gusta mucho Juan 14, dice 14:23. Como la morada de Dios, 14:23. Dice, Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Es una morada mutua. Queremos permanecer en Cristo mientras él permanece en nosotros para que seamos su morada y él sea nuestra morada. Hay que ejercitar nuestro espíritu y volver el corazón al Señor para decirle: Señor, aún te amo. Edifica ese hábito de decirle: Señor, te amo. No simplemente te vayas a dormir sin decirle: Señor Jesús, te amo. No solo te vayas a trabajar sin decirle: Señor Jesús, te amo. Cuando usted se va a ir a trabajar, a veces se mira en el espejo a ver si se ve bien. O así mismo, ten el hábito de ir al Señor y decirle: Señor, te amo. Cuando nos levantamos, estamos cansados, o como comenzamos el día, decimos: oh, no, o decimos: oh, Señor Jesús, aún te amo. Es casi imposible decir: Señor, te amo, y no sonreír. Diga: Señor Jesús, te amo. Señor Jesús, te amo. ¿Ve? Todos están ustedes sonriendo. Señor Jesús, te amo. Cambia tu semblante. Te cuento una experiencia. Cuando le decimos al Señor Jesús: Jesús, te amo, ¿sabes qué hace él? Él dice: también te amo a ti también. Él nos contesta amándonos. Así que él es todo para nosotros, él es todas nuestras necesidades. No sé cómo quieren que sigamos, hermanos, porque ya hemos pasado el tiempo, podemos continuar mañana.